desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en detalle. Talibanes entran a Kabul y presidente diplomáticos abandonan Afganistán. Corea del Sur y Estados Unidos empezarán ejercicios militares conjuntos pese a queja de Corea del Norte. Ministro de Planificación del Desarrollo Nacional dijo que la economía azul será el modelo de la transformación post-pandémica de Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Los insurgentes talibanes entraron el domingo en Kabul y el presidente Ashraf Ghani abandonó Afganistán, diciendo que quería evitar el derramamiento de sangre, acercando a los militantes islamistas a apoderarse del país dos décadas después de haber sido derrocados por una invasión liderada por Estados Unidos. Al caer la noche, la cadena de televisión local Uno TV informó que se escucharon múltiples explosiones en la capital, que en gran parte había estado tranquila durante el día. Reportó además que se podían escuchar disparos cerca del aeropuerto donde los diplomáticos extranjeros, funcionarios y otros afganos se encontraban en busca de salir del país. El grupo de ayuda emergency dijo que 80 personas heridas habían sido llevadas a su hospital en Kabul, que ya funcionaba a capacidad y que solo admitía personas con lesiones potencialmente mortales. No estaba claro hacia dónde escapó Ghani y ni cómo será transferido el poder tras la conquista relámpago de Afganistán por parte de los militantes islamistas. Su avance se aceleró en medio del retiro de Estados Unidos y otras tropas extranjeras, de acuerdo con la decisión del presidente Joe Biden de poner fin a la guerra más larga de su país. El portavoz de la oficina política de los talibanes dijo al Jazeera TV que la guerra en Afganistán terminó y que el tipo del gobierno y la forma del nuevo régimen estarán claros pronto. Los insurgentes entraron al palacio presidencial y se hicieron con el control, afirmaron los comandantes talibanes en Kabul. Al Jazeera mostró imágenes de lo que dijo. Los talibanes dijeron que también habían tomado el control de la mayoría de los distritos alrededor de las afueras de Kabul. En una publicación en Facebook, Ghani dijo que había abandonado el país para evitar derramamientos de sangre y enfrentamientos con los talibanes que pondrían en peligro a millones de residentes de Kabul. No dijo cuál era su paradero. Corea del Sur y Estados Unidos comenzarán sus ejercicios militares conjuntos anuales el lunes, dijo el domingo el ejército surcoreano en medio de las advertencias de Corea del Norte sobre una crisis diplomática y seguridad. Seúl y Washington realizan regularmente ejercicios militares, sobre todo en primavera y verano, pero Pyongyang ha reaccionado con enojo durante décadas, ya que los considera un ensayo para la guerra. Los ejercicios durarán 9 días, enfocados sobre todo en el entrenamiento defensivo en puestos de mando simulado por computadora con personal mínimo, pero sin ensayos en vivo sobre el terreno, dijo el Estado Mayor Conjunto. Un día después de que los aliados iniciaron el entrenamiento preliminar la semana pasada, Corea del Norte no respondió a las llamadas de rutina en las líneas directas intercoreanas, que recién se reactivaron el 28 de julio después de que Pyongyang las cortó hace un año en medio de un empeoramiento de las relaciones. Kim Jong-un, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, acusó al sur de un comportamiento pérfido por seguir adelante con los ejercicios. Representantes del gobierno y de la oposición de Venezuela anunciaron el domingo que volverán a reunirse el próximo mes tras cerrar una ronda de diálogos en Ciudad de México, de la que declinaron dar información sobre los resultados, según un comunicado. Ambos bandos sellaron el viernes un memorándum de entendimiento con la hoja de ruta que guiará el proceso de diálogo que busca resolver la grave crisis política y económica que transita desde hace varios años del país sudamericano y que ha llevado a varios millones de personas a abandonarlo. La próxima cita, según el comunicado, se llevará a cabo el 3 al 6 de septiembre, pero no informó el lugar. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Erick Thohir, valoró la rápida respuesta de Petrokimia Gresik en medio de la alta demanda de oxígeno médico en Jawa Oriental. Reactivar la planta de separación de aire, o ASP por sus siglas en inglés, para que pueda producir 23 toneladas de oxígeno médico cada día es una acción real de orientación de servicio llevada a cabo por empresas estatales a personas necesidades. Así lo dijo el ministro de Empresas de Propiedad Estatal al inaugurar la operación de la planta de separación de aire que se ubica en el área de industria petroquímica de Gresik, Jawa Oriental, el domingo. Durante una visita acompañado por el director general de Petrokimia Gresik, Dwi Satrio Anurogo, Erick Thohir vio que la instalación que estuvo operativa por última vez en 2010 estaba funcionando nuevamente para satisfacer la demanda de oxígeno médico en Jawa Oriental, que alcanza los 407 toneladas por día. Actualmente las instalaciones de ASP son capaces de producir 23 toneladas de oxígeno puro todos los días con un nivel de pureza de oxígeno de 99,61% y tienen una capacidad de tanque de oxígeno de 150 toneladas. El ministro de Salud de Indonesia informó que 28.112.285 indonesios habían recibido la segunda o la dosis completa de la vacuna COVID-19 hasta el domingo 15 de agosto. Un comunicado de prensa del Ministerio de Salud recibido por Antara en Jakarta el domingo explicó que el número de residentes que recibieron las dos dosis de la vacuna había aumentado en 318.729 personas. El número de receptores de la primera dosis de vacuna aumentó en 69.252 personas, de modo que ahora es de 53.688.122 personas. Además de anunciar los últimos datos sobre los sobre los receptores de la primera y segunda dosis de vacuna, el Ministerio de Salud de Indonesia también dio a conocer un objetivo de vacunación de 208.265.720 personas. La adición del número de casos de COVID-19 el domingo se registró en 20.813 casos, lo que eleva el total nacional a 3.854.354 casos de COVID-19. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, jefe de la Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional, Suharto Monoarfa, dijo que la planificación del desarrollo mediante la aplicación del modelo de economía azul sería una parte integral del rediseño de la transformación económica posterior al COVID-19 de Indonesia, que actualmente está siendo preparado por la Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional. Suharto en Jakarta el domingo dijo que, por supuesto, el modelo de economía azul tendría consecuencias al cambiar el paradigma del comportamiento de las personas para amar más el medio ambiente, prestar más atención a los recursos biológicos y esforzarse por preservarlos y crear la necesidad de colaboración de varias partes. Suharto, mientras pronunciaba sus comentarios en el diálogo titulado Fortalecimiento de la Economía Azul Postpandémica del COVID-19 hacia una economía indonesia resiliente, que se llevó a cabo en línea por los ex-alumnos suecos, valoró el concepto de economía azul en general. El embajador de Indonesia en el Reino de Suecia y Letonia, Kama Pradipta Isnomo, admitió en la discusión que el tema de la economía azul era muy apropiado para que Indonesia y Suecia se concentraran en ella. Kama Pradipta dijo que Suecia es un socio natural para que Indonesia avance en la economía azul. Mientras tanto, dijo el presidente de los egresados suecos, Doti, dijo que la discusión titulada La economía azul se llevó a cabo virtualmente para llenar la conmemoración del 76 aniversario de la República de Indonesia con el tema Indonesia es resiliente, Indonesia crece, con discusiones innovadoras y productivas. Doti agregó que el concepto de una economía azul en Indonesia es muy potencial, dada la abundancia de recursos en el sector marítimo de Indonesia, y es muy contextual en este momento, porque este país necesita una palanca de reactivación para acelerar el crecimiento económico de Indonesia en la situación de la pandemia de COVID-19. La discusión presentó virtualmente al ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, jefe de Bapenas, Suharto Monoarfa, la embajadora de Reino de Suecia en Indonesia, Marinan Brek, el presidente de la Cámara de Comercio de Indonesia, Arsad Rashid, y la vicedirectora de Asuntos Económicos del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional. Oyentes, estas fueron las noticias.
Patriot proklamasi, sedia berkorban.
Comentario de hoy trata sobre sesión anual de la Asamblea Consultiva Popular para fortalecer y construir el carácter nacional. La Asamblea Consultiva Popular de Indonesia celebró su periodo de sesiones anual el lunes 16 de agosto de 2021, a la que asistieron el presidente, vicepresidente, el ministro de gabinete, miembros de Asamblea y otros dignatarios cuyo número es limitado debido a la pandemia de COVID-19. En la sesión anual de la Asamblea Consultiva Popular o MPR por sus siglas en indonesio, que se realizó en esta ocasión junto a la Cámara de Representantes y Representantes Regionales, el presidente pronunció un discurso sobre los informes de desempeño de las instituciones estatales. Después de eso, el presidente también pronunció un discurso en el que presentó la introducción información del gobierno sobre el proyecto de ley sobre el presupuesto de ingresos y gastos del Estado de Indonesia para el año fiscal 2022 y su nota financiera. Esta es la segunda vez que la sesión anual de la Asamblea Consultiva Popular se lleva a cabo de una manera sencilla, no demasiado larga, pero eficaz y eficiente por COVID-19. Citando Agencia de Noticias Antara, el presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, dijo que en medio de las condiciones debidas a la pandemia de COVID-19, la cohesión social y solidez nacional se habían convertido en un punto vulnerable y crucial. Por lo tanto, la sesión anual de la Asamblea Consultiva Popular de este año se centró en fortalecer y construir el carácter de la nación. Hay que seguir luchando para ello, para que se convierta en un espíritu colectivo en medio de la vida social, nacional y estatal que se desploma debido a COVID-19. Se espera que la sesión anual de la Asamblea Consultiva Popular pueda convertirse en un impulso para la Asamblea para transmitir varios mensajes nacionales relacionados con el manejo de la pandemia COVID-19 y no solo centrarse en los aspectos económicos y de salud. Para poder recordar a todos los elementos de la nación que en el manejo de la pandemia también se deben incluir aspectos de fortalecimiento de la vida de la nación y el Estado, para poder generar optimismo al tratar con COVID-19. Como se sabe, la pandemia tiene un impacto multidimensional. La economía se contrajo, aumentó el desempleo, aumentó la deuda, sin mencionar otros impactos sociales. Por lo tanto, la sesión anual de la Asamblea Consultiva Popular de 2021 no debería ser solo un evento normativo que pasará. Debería poder responder a una serie de desafíos actuales y futuros o de la era posterior a la pandemia con seriedad en la creación de la independencia nacional. De acuerdo con el tema del 76 aniversario de la República de Indonesia, a saber, Indonesia resiliente, Indonesia crece, con la esperanza de que Indonesia se mantenga fuerte frente a la pandemia de COVID-19. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door en masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Förhindrar sie die Übertragungskette des Covid-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el 16 de agosto en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de agosto de 1960. Chipre se independiza del Imperio Británico. La isla de Chipre se encontraba bajo dominio del Imperio Otomano desde 1571, después de habérsela arrebatado a la República de Venecia. El Imperio Británico estableció un protectorado sobre la isla el 4 de junio de 1878, después de la Guerra Ruso-Turca, durante la cual los británicos aprovecharon para ocupar la isla como consecuencia de las acusaciones de los otomanos durante la guerra. En noviembre de 1914, luego del estallido de la Primera Guerra Mundial y de que el Imperio Otomano ingresara al conflicto del lado de las potencias centrales, el Imperio Británico declaró de manera unilateral la anexión de Chipre como colonia, aunque fue en un estado de ocupación militar. En 1954, el gobierno de Gran Bretaña declaró su intención de trasladar su cuartel general militar en Suez a Chipre. La organización EOKA, cuyo principal propósito era la autodeterminación y la enosis, vio esto como una señal de que los británicos no se retirarían de Chipre e iniciaron una campaña de guerrilla que comenzó el 1 de abril de 1955 sobre instalaciones militares y civiles británicos, como así sobre los colaboradores greco-chipriotas y turco-chipriotas, informadores comunistas y miembros de la formación paramilitar turco-chipriota. Sobre 32.000 tropas británicas fueron asignados para combatir la organización más 8.000 auxiliares locales. Firmado el 19 de febrero de 1959, los acuerdos de Londres y Zúrich iniciaron el proceso para la constitución de un Chipre independiente. En diciembre de este mismo año se logró un alto el fuego con la EOKA, luego de que se pactara que el Reino Unido permitirá la independencia a condición de mantener dos bases soberanas en la isla Akrotiri y Dhekelia. Sin embargo, parte de los acuerdos indicaban el reconocimiento de la población turco-chipriota y por lo tanto el fin de Enosis como un futuro viable para Chipre. La isla de Chipre accedió formalmente a la independencia el 16 de agosto de 1960 como la República de Chipre y su primer presidente fue el arzobispo Makarios III. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de agosto de 1940. Fue asesinado Henri Desgrange. Henri Desgrange nació en el año 1865 y falleció el 16 de agosto de 1940. Fue un competitivo ciclista y periodista deportivo francés y fundador del Tour de Francia, competición ciclista por etapas disputada a lo largo de la geografía francesa y otros países de su entorno durante 3 semanas en el mes de julio. Se ha celebrado anualmente desde 1903, solo ha sido interrumpida desde 1915 a 1918 a causa de la Primera Guerra Mundial y desde 1940 hasta 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial. Desgrange era famoso por ser controvertido y temperamental, incitando con frecuencia a compañeros de equipo y otros ciclistas del pelotón. Después de su retirada en 1928, su personalidad combativa condujo a su vida a un rápido deterioro. En 1933, su esposa, Leonie, se desesperó fruto de su convivencia con él y se suicidó disparándose. Dos años después, su nueva compañera, Camille Tarrault, mató a Desrang con la misma arma después de que la acuchillara durante una discusión. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Concurso Internacional de Voi 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de Voi 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de Voi. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Rasa rindu ini oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia Doi trata sobre la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas aumenta el potencial de exportación. Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un papel y una estrategia en la construcción de la economía nacional. Además, las micro, pequeñas y medianas empresas también juegan un papel en el crecimiento económico y el empleo. Así lo dijo el vicepresidente de la República de Indonesia, Maruf Amin, en el momento cumbre de la conmemoración del Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas el jueves 12 de agosto. También transmitió que durante la pandemia, que ha durado casi un año y medio, los emprendedores de las micro, pequeñas y medianas empresas están cada vez más integrados en todos los aspectos de la economía nacional. La pandemia ha afectado a la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas. De hecho, todavía tiene un impacto positivo, uno de los cuales es la aceleración de la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas. En esta era de disrupción, la digitalización es cada vez más relevante y estratégica para que las micro, pequeñas y medianas empresas sobrevivan y jueguen un papel como el principal impulsor de la recuperación económica nacional. Por lo tanto, el vicepresidente espera que las micro, pequeñas y medianas empresas, como primera línea de reactivación económica, puedan lograr el crecimiento económico y el bienestar social de manera justa y equitativa. Sin embargo, Maruf Amin también advirtió que la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas debe equilibrarse con dos cosas. Primero, aumentar la capacidad de los recursos humanos para los actores empresariales de las micro, pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar, el apoyo a las políticas de acceso a los mercados para los productos de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ello, invita a todas las partes a seguir incrementando su compromiso. El compromiso al que se refiere Maruf Amin es el coaching y la tutoría para fomentar la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, la asistencia y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente las que tienen potencial exportador, deben estar respaldadas para facilidades de financiamiento, así como la colaboración con grandes empresas. En el mismo evento, el ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Teten Mas Duki, dijo que la pandemia de COVID-19 aún presenta desafíos para las actividades empresariales, aunque la tasa de crecimiento económico mejoró en el segundo trimestre de este año. Según Teten, la implementación de restricciones de actividades comunitarias de emergencia en el segundo trimestre ciertamente presenta desafíos para las actividades comerciales. Sin embargo, espera que la conmemoración del Día Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 2021 sea una oportunidad para reactivar los esfuerzos de transformación de las micro, pequeñas y medianas empresas para el futuro. Espera que esta oportunidad se utilice para prepararse para el surgimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas indonesias para dominar y aumentar mientras se adapta en medio de la interrupción de la pandemia. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Semakin ku menjauh, semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Semakin menghujam semua tentangmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la regencia de Ponorogo es una regencia en la provincia de Java Oriental de Indonesia. Aquí hay muchos atractivos turísticos que son bien conocidos o aún no son ampliamente conocidos. Uno de los recorridos que no son muy conocidos es el recorrido por la Cascada de Melaten. Se llama Cascada Melaten porque se encuentra en el Duku Melaten, pueblo de Temon, distrito de Sabo. Además de ser conocido como la Cascada Melaten, la gente local también llama esta cascada con el nombre de la Cascada Kali Koko, porque se encuentra en el flujo de Río Koko. La descarga de agua de la Cascada de Melaten depende de la lluvia. Si la lluvia es alta, la descarga de agua será fuerte y formará que la Cascada de Melaten se ve hermosa. Pero por el contrario, si la época seca, el caudal del agua es muy pequeño, por lo que la descarga de agua es pequeña y por supuesto la belleza de la cascada también se reduce. Esta cascada tiene una altura de solo unos 20 metros, pero aún así esta cascada de coco tiene sus propias características, a saber, la forma y textura de las rocas que fluyen con agua y el diseño de las piedras son tan interesantes. Los visitantes pueden disfrutar del sonido del gorgoteo de la cascada, la vista de las colinas verdes y la extensión de los campos de arroz como una alfombra verde mientras están sentados en las rocas alrededor de esta cascada. Además del hermoso paisaje, la cascada de Kokok o la cascada de Mlaten tiene una singularidad, a saber, una pequeña cueva sobre la cual fluye el agua corriente abajo. Oyentes, llegar a la ubicación de la cascada Kokok no es demasiado difícil. Desde Ponorogo, siga las indicaciones. Lo que debe tenerse en cuenta si va a visitar la cascada de Kokok es que debe venir durante la temporada de lluvias, donde la intensidad de lluvia ha comenzado raramente. Además, lo que hay que tener cuidado es que si llueve repentinamente cuando visita, debe abandonar inmediatamente el lugar alrededor de la cascada porque se teme que se produzca un deslizamiento de tierra. Así, oyentes, ese es todo de la belleza de Indonesia.
Thank you.
internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes donde quiera que se encuentren, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la emisora de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo y Formación de Lengua, Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es kerja dari rumah, trabajar desde casa. Que disfruten. A continuación les daré un ejemplo de una conversación titulada Tidak sebanyak kemarin, tidak sebanyak kemarin, no tanto como ayer. Esta conversación ocurre cuando Kevin y Mela están en la oficina. Están discutiendo el número de casos de COVID-19.
¿Berapa jumlah kasus COVID-19 hari ini?
Tidak tahu. Semoga tidak sebanyak kemarin.
Amin.
Después de escuchar la conversación, les daré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, es decir, tidak sebanyak kemarin, tidak sebanyak kemarin, no tanto como ayer. Voy a decir el vocabulario y frases relacionadas con el tema de hoy lentamente dos veces y ustedes pueden repetirlas después de mí. Berapa, berapa, cuántos. Jumlah, jumlah, total. Kasus, kasus, caso. Hari ini, hoy día. Tidak tahu, no lo sé. Semoga, semoga, ojalá. Tidak, tidak, no. Sebanyak, sebanyak, como mucho. Tanto como. Banyak, banyak, muchos. Kemarin, kemarin, el día de ayer. Amin, amin, amin. Berapa jumlah kasus COVID-19 hari ini? Berapa jumlah kasus COVID-19 hari ini? ¿Cuántos casos de COVID-19 hay en la actualidad? Semoga tidak sebanyak kemarin. Semoga tidak sebanyak kemarin. Ojalá no tanto como ayer. Sebesar, sebesar, tan grande como. Ruangan ini sebesar kamar saya. Ruangan ini sebesar kamar saya. Esta habitación es tan grande como la mía. Setinggi, setinggi, tan alto como. Kamu setinggi kakakku. Kamu setinggi kakakku. Usted es tan alto como mi hermano. En la conversación ustedes escuchan a Mela decir tidak sebanyak kemarin. Tidak sebanyak kemarin. No tanto como ayer. En esa expresión hay tantas palabras sebanyak, sebanyak, tanto. Palabras sebanyak, sebanyak, tanto, como consiste en la conversación de se y banyak. Se y banyak. El sufijo se tiene el significado de uno o el igual, dependiendo del contexto. En el contexto de la conversación entre Kevin y Mela, el significado de adjetivo se en la palabra sebanyak significa igual. Entonces la palabra sebanyak significa tanto como o igual. La preposición se significa sama, igual, si se combina con un adjetivo. Remuneración se significa muchos o igual. Generalmente se usa en expresiones comparativas, por ejemplo, semoga kasus COVID-19 hari ini tidak sebanyak kemarin. Semoga kasus COVID-19 hari ini tidak sebanyak kemarin. Es de esperar que el caso de COVID-19 hoy no sea tanto como ayer. Otros ejemplos. Escuchemos otro ejemplo del uso de adjetivo se, que significa igual, en una expresión comparativa. Ruangan ini sebesar kamar saya. Ruangan ini sebesar kamar saya. Esta habitación es tan grande como la mía. Oh, begitu. Así entonces. Otro ejemplo. Kamu setinggi kakakku. Eres tan alto como mi hermana. Oh, begitu. Así entonces. En una variedad de conversaciones, además de usar el afijo se al comparar algo que es equivalente, también se usa sama dengan, igual a. Sin embargo, la estructura de la oración cambia. Por ejemplo, cuando quieres decir que alguien es tan alto como tu hermano en indonesio, puedes decir Kamu setinggi kakakku. Eres tan alto como mi hermano. O Tinggi kamu sama dengan kakakku. Tu altura es la misma que la de mi hermano. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, para más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Berapa jumlah kasus COVID-19 hari ini?
Tidak tahu. Semoga tidak sebanyak kemarin.
Amin.
Oyentes, hemos terminado el programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio esta vez con el tema Kerja dari rumah, trabajar desde casa. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar sobre un tema diferente. Gracias por su grata atención. Nos vemos pronto.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Thank you. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.